tema nuevamente por la importancia que tiene, que es el de los cerros orientales de Bogotá, donde confluyen muchos intereses, pero sobre todo la atención del país, porque ahí hay un caso muy interesante de jurisprudencia, es decir, hay un fallo del Consejo de Estado, hay unas órdenes que se han dictado, y en este momento hay un gran debate de si se cumplen o no se cumplen. Es decir, si no se cumplen las órdenes judiciales en la capital de la República, pues poco podríamos esperar en el resto del país. Para ello, hemos invitado a Liliana Ricardo, que es asesora de la Fundación Cerros de Bogotá, para que nos ilustre un poco sobre lo que es la situación del cumplimiento del fallo en uno de sus apartes, que tiene que ver sobre todo con las órdenes directas impartidas desde el Consejo de Estado. Muy buenas noches, Liliana.
Buenas noches, Enrique, ¿cómo está?
Bueno, Liliana, cuéntanos un poco, tú que conoces muy bien el fallo del Consejo de Estado, ¿qué órdenes, bueno, sabemos que hay muchas, pero de específicas podríamos abordar hoy, que podrían repetirse en muchas ciudades del país, donde tenemos cinturones, o las ciudades quieren construir cinturones verdes, como el caso de Medellín, o Cali, que está construyendo los corredores verdes al interior de la ciudad? ¿Qué podríamos decir de Bogotá y qué contiene este fallo con respecto a eso?
Bueno, pues es claro que el fallo del Consejo de Estado tiene una orden específica sobre el tema de generar una franja de, digamos, de mejoramiento y aprovechamiento ecológico para la ciudad como compensación de todo el tema, digamos, de olvido y de control frente a la ocupación de los cerros de Bogotá. En ese orden de ideas, pues define que se debe hacer una gran franja de aprovechamiento ecológico, da 12 años de plazo frente pues al cumplimiento para su concreción. En ese sentido, pues se expide un decreto, que es el decreto 485 del 2015, que básicamente define 24 proyectos para esa zona de aprovechamiento ecológico, para su concreción como un gran parque de borde para la ciudad, y especifica un valor aproximado de 487 mil millones, de los cuales 17 mil serían aportados por la CAR y el restante 470 mil millones por el Distrito Capital. ¿Qué pasa, digamos, frente a este tema de la zona de aprovechamiento ecológico, que como bien lo señala, es una orden judicial y es de obligatorio cumplimiento? Pues que tenía que ser recogida en el plan de desarrollo y en, digamos, las gestiones presupuestales que adelante el Distrito Capital frente al Consejo de la Ciudad y frente, pues digamos, a las gestiones para conseguir recursos en materia de endeudamiento, otras fuentes, etcétera. En este momento, pues estamos muy preocupados como fundación, en el sentido en que lo que se ha gestionado por parte de la Alcaldía Mayor, tanto en el plan de desarrollo como en el, digamos, en el trámite que se hizo de aprobación del cupo de endeudamiento, es la concreción de un sendero panorámico cortafuego en la franja de reserva forestal y no en la franja de adecuación, en donde ordena al Consejo de Estado que se ejecute esta gran zona de aprovechamiento ecológico parque para la ciudad. Entonces vemos que hay discrepancias frente a la orden judicial de obligatorio cumplimiento y a las gestiones, digamos, administrativas y presupuestales que está adelantando el Distrito Capital. Por tanto, pues es nuestra preocupación y, digamos, nuestra obligación plantearle pues a tanto al magistrado como al comité de verificación que esa orden se va a incumplir.
Muy bien, Liliana. Y de cara a nuestros oyentes, para que ellos comprendan un poco de qué se trata, digamos, esta situación, sería muy bueno señalar de qué estamos hablando. Estamos hablando de una orden judicial que, como tú mencionas, está dentro de la franja de adecuación y la propuesta de un corredor panorámico de la administración actual que está en la zona de reserva. Para precisar un poco en qué zona, o sea, la parte baja, la parte alta, para que nuestros oyentes tengan claridad y de cómo podrían ellos eventualmente, cuando se cumpla la orden judicial, disfrutar de lo que el Consejo de Estado concibió como área de recreo.
Sí, digamos, en la zona de aprovechamiento ecológico, la orden judicial la localiza en la franja de adecuación, es decir, entre el límite de la reserva forestal ya, digamos, ratificada por el Consejo de Estado, es decir, la zona protectora de la ciudad, del bosque oriental, y el borde urbano de la ciudad. Es como esta franja de transición entre la protección de los cerros orientales y lo que ya está consolidado como ciudad.
Que eso, eso podría estar, estaríamos hablando de una zona en la parte baja de los cerros.
Exactamente, en la parte baja, o sea, digamos, el límite occidental de la reserva forestal que colindaría o tendría, digamos, conexión con la ciudad como tal, es decir, que el borde bajo de la reserva forestal, correcto. Ahí es donde el Consejo de Estado ordena la generación de esta zona de aprovechamiento ecológico, parque, pues que tiene que ver con el tema de manejo de pastos, plantaciones, agricultura, aprovechamiento ecológico para los habitantes de la ciudad. Entonces, tiene una localización muy específica, la orden del Consejo de Estado, en donde se desee generar este gran parque para la ciudad, y lo que está promoviendo la alcaldía mayor, tanto pues en la audiencia pasada que nos comentaron, como en las gestiones que ha adelantado la Secretaría de Ambiente, específicamente ante la CAR mediante comunicaciones, y lo que comentabas respecto a la aprobación del cupo de endeudamiento, con digamos ya una destinación específica de 230 mil millones para un sendero panorámico cortafuego, se pretende localizar en la zona de reserva forestal, es decir, en la parte alta de la reserva, y por tanto la comunicación del secretario a la CAR es solicitando modificar los usos de recreación activa y pasiva en el plan de manejo que se está, digamos, modificando por otra orden del Consejo de Estado, para poder incluir este proyecto en la parte alta de la reserva forestal.
Se trata entonces, Liliana, de que no se está cumpliendo con una orden jurídica que ya ha sido impartida y que está permitiendo que un área que hoy es un área protegida se transforme y de esa manera, digamos, se incumpla con la determinación del Consejo de Estado.
Podríamos decirlo así exactamente, porque se está solicitando la modificación del régimen de usos del suelo que tiene, digamos, la reserva forestal en este momento, para la que la recreación activa incluya equipamientos, baños, senderos para bicicletas, digamos, que pues no podríamos entrar sin conocer todavía en detalle este proyecto, pero a incluir unos usos que podrían generar, digamos, algunos impactos sobre la reserva forestal y que podría replicar lo que pasó, digamos, históricamente frente a la ocupación y uso indebido de los cerros de Bogotá.
Para ilustrar a nuestros oyentes, esta reserva no es una reserva reciente, es una reserva que tiene ya un tiempo de haber sido establecida, que se estableció con unos propósitos y unos criterios que correspondían a unos conceptos que se emitieron en su momento. Cuéntanos entonces algo sobre la historia de creación de esta reserva.
Sí, pues obviamente esto es un tema desde 1977, estamos hablando que se fijó, digamos, una reserva muy vinculada con el tema de la protección pues de los cuerpos de agua, de la cuenca alta del río Bogotá, del sentido de, digamos, de proteger a futuro de manera sostenible pues todo lo que tiene que ver con proveer el recurso más importante, que es el agua, para la ciudad y la región. En ese sentido pues se fijó una reserva forestal desde ese año, y pues obviamente por omisiones de tipo administrativo, de no haber registrado la reserva en los folios de los predios y de todo lo que hacía, de todos los predios que hacían parte de la reserva, pues se han generado pues digamos contradicciones, falta de control, ocupaciones indebidas, y pues fue lo que llevó a que el ministerio en el 2005 expidiera una resolución en donde sustrae 973 hectáreas de esa gran reserva generada desde el 77, y en este momento, y luego el Consejo de Estado pues ratifica, luego digamos de algunas discrepancias y una acción popular sobre si se estaban vulnerando derechos colectivos en esa sustracción, ratifica la sustracción, pero obviamente emite unas órdenes a las entidades como la CAR, como la Secretaría, digamos, de Planeación, la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, en donde se deben cumplir estas órdenes para garantizar en todo caso pues los derechos colectivos vulnerados frente a la protección del medio ambiente para la ciudad.
De acuerdo, Liliana. Bueno, entonces, para ya ir resumiendo, lo que podemos decir es que en el caso de Bogotá hay una instancia jurídica, que es la máxima instancia, que es el Consejo de Estado, que da unas órdenes de cumplimiento que, de hecho, mencionabas que tenían 2 años para ejecutarse, que ya están vencidos esos plazos, y que la nueva administración de Bogotá en este momento está planteando un proyecto que no cumple con lo que se le envió o lo que ordenó el Consejo de Estado, sino que es un proyecto adicional, un proyecto nuevo, que como todos los proyectos pues deben tener su curso, debe tener un procedimiento ante las autoridades ambientales, etcétera, que eso será tema de otro programa nuestro para evaluar la pertinencia de ese tipo de proyectos. Lo importante aquí es señalar que el cumplimiento de las órdenes del Consejo de Estado no se están haciendo a cabalidad, que no se recoge en los presupuestos y en los cupos de endeudamiento que ha autorizado la administración distrital el cumplimiento de este fallo. Entonces, aquí los ciudadanos, creo que sí es muy importante que entendamos todos la importancia de exigir una coherencia y ser consecuentes con el ordenamiento jurídico del país, porque si todos creemos que la máxima instancia jurídica del país, el Consejo de Estado, Y si desde una instancia tan alta como ha sido, no esta, sino la anterior, porque estamos hablando de la administración distrital, que no ha hecho eco de estas órdenes y no las ha ejecutado, pues sí sería muy interesante ver qué otros instrumentos tenemos como ciudadanos para exigir que se cumplan las órdenes. A este respecto, ¿qué nos podrías mencionar? ¿Qué caminos hay? ¿Qué se puede hacer?
Correcto, me parece muy bien lo que mencionas, y es que si esto es un proyecto adicional, primero explíquenos cómo, pues digamos, se va a cumplir las órdenes que están previstas y los plazos que ya están vencidos. O sea, si tenemos suficientes recursos y capacidad de endeudamiento para hacer la zona aprovechante ecológico por 487 mil millones y adicionalmente un sendero de 230 mil millones, pues bienvenido será entonces, siempre y cuando la CAR en su plan de manejo ambiental considere que estos usos y este proyecto, una vez se desarrolle, son compatibles con la preservación de la reserva. Pero es clarísimo que para todo proyecto, como también lo mencionaste, se requiere pues de unos estudios previos que estaban previstos, digamos, por normas de formulación de proyectos, del DNP, del Estatuto Anticorrupción, que exigen que existan, digamos, unas fases de prefactibilidad, en donde la prefactibilidad normativa y ambiental, digamos, es la más importante y la que da el sí para seguir adelante, una viabilidad, una factibilidad de un proyecto. Entonces, digamos que se está formulando un proyecto en donde todavía el régimen de usos no está claro, y en ese sentido el llamado que hacemos es pues que todo, digamos, tenga un procedimiento y un ciclo que cumpla, digamos, con estas normas que estamos mencionando. De lo contrario, pues nosotros como fundación y como representantes ante el comité de verificación, como veedores, como digamos delegados del Consejo de Estado para el cumplimiento del fallo del Consejo, pues no nos queda más sino recurrir a mecanismos que establece la ley para el cumplimiento de las acciones populares, que son lo que en primera instancia generó, digamos, el tema del Consejo de Estado, y pues tendríamos que recurrir pues obviamente a ese tipo de mecanismos.
Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por esta ilustración a todos nuestros oyentes. Hasta aquí llegamos con Blue Verde por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, les invitamos a que sigan en sintonía de Blue Radio. Muy buenas noches.